Saludamos rápidamente a Omar de Marchi, el diputado nacional que lo tenemos en línea. ¿Qué haces, Omar? Buen día.
¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estamos?
¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien, 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 muy bien.
Bueno, ¿viste el partido ayer? ¿Te gusta el fútbol?
Sí, me gusta mucho el fútbol, pero sí. Estaba con algunas reuniones, así que medio de reojo iba pispeando cada tanto.
Bueno, a muchos nos ha pasado lo mismo. Hay varios asuntos para tratar con vos. Empiezo con uno coyuntural. Muy preocupante, que tiene que ver con el gasoil. Creo que impulsando junto con algunos legisladores más un estudio a fondo desde una de las comisiones, Comisión de Energía, a ver qué es lo que está ocurriendo con la situación energética. Omar, puntualmente, ¿qué creen ustedes que pasa con el gasoil?
Bueno, primero, no hay previsión por parte del gobierno, porque esto no es una novedad. Esto se sabía que venía y se sabe desde hace mucho. Hay una crisis, evidentemente, internacional en materia energética en general, por un lado, y por otro lado, a su vez, Argentina no está importando los volúmenes que históricamente importaba, que llegan más o menos al 20% del total del gasoil que se consume en el país, por falta de dólares, por falta de recursos genuinos y, sobre todo, por falta de planificación previa. Para hablar del problema, ¿no? Porque esto se resuelve de otra forma, que es haber liberado los mercados en algún momento de los hidrocarburos, haber tenido las inversiones oportunas para, digamos, extraer crudo y poder refinar la cantidad que requiere como mínimo el país. Sí. Argentina perfectamente podría ser exportador de combustibles, pero bueno, en estas políticas plagadas de cepos, de cierres de la economía, que evidentemente expulsan cualquier inversión en infraestructura para tener un mejor desarrollo de los hidrocarburos, bueno, pasa esto que está pasando. Lo que te decía recién de la falta de importación del insumo necesario y demás, son paliativos, son parches. El tema de fondo es mucho más profundo y estamos cada vez más lejos de la solución de fondo, porque hay una... un contexto totalmente adverso a la inversión en el sector.
El fenómeno este que no se resuelve, no es que no se pueda resolver, no se resuelve. Qué extraño todo esto. Obviamente que las petroleras ahora tienen que poner la cara a YPF, que va a incrementar las compras al exterior, perdiendo guita, es decir, perdiendo muchísima plata, los argentinos con dólares que no existen, que es muy difícil encontrarlos. Pero obviamente la relación es absolutamente a pérdida de las petroleras al tener que comprar el gasoil en el exterior y venderlo en el mercado interno. Hay un 30% de desfasaje. Esa ecuación no funciona, ¿no? Es decir, va camino al fracaso.
Pero mirá, Marcelo, el gasoil circunstancial, y estimo si irá a resolver, pero el gas natural, por ejemplo, han vuelto los barcos con gas a la Argentina, cuando ya hacía 2 años atrás había dejado de ser una postal diaria y era solo un mal recuerdo de otras épocas. Sin embargo, vuelven los barcos con gas en un país que, mira, te voy a dar un número que por ahí al oyente no le signifique mucho, porque son números raros, pero te voy a hacer una comparación para que se comprenda la dimensión del tema. Argentina tiene reservas de gas natural por 800 trillones de pie cúbico. Es un número que por ahí no dice mucho. Ahora, si yo te digo que Argentina consume por año solo 2 trillones de pie cúbico de gas, tendríamos gas con las inversiones necesarias para sacarlo ese gas a la superficie para 400 años. Claro. Lo que significa que en 30 o en 40 años el gas también va a pasar a ser una energía del pasado, porque vamos apuntando a las energías limpias. Por lo tanto, tendríamos en estos 30 o 40 años para abastecer al mundo entero de gas natural.
Claro, en la transición.
Sobre todo con la crisis ahora de Rusia y demás. Entonces, digo, bueno, esto es lo que nos pasa como país, ¿no? Porque por ahí uno dice, falta gas, bueno, está bien, pero no se hace nada para que realmente las inversiones que tienen que aterrizar para que ese gas salga a la superficie y se incorpore al mercado, bueno, se haga, ¿no?
Hay una máxima, un principio en el mercado inmobiliario que dice, bueno, vos podés tener unas extensiones de tierras enormes, pero en tus manos, pero si no tenés el capital, no tenés la forma de utilizarlas, de aprovecharlas, no tenés nada. Y es lo que lamentablemente nos pasa a la Argentina, es decir, nos pasa a los argentinos. Tenemos
pero por supuesto. Pero aparte hay una cuestión también que tiene que ver mucho con lo cultural, ¿no? nadie va a invertir donde tiene expectativas de perder plata. Pero no hablemos de las grandes inversiones, ¿viste? Sí. De las multinacionales que vienen a robarnos. No, no, hablemos del tipo que tiene unos pesos en la casa y que no sabe si abrir un kiosco en el living para ver si puede vender y de repente podría hasta generar un puesto de empleo más. Digo, esas chiquitas inversiones tampoco, o sea, de eso se trata. Nadie invierte para perder, nadie. Sin embargo, nosotros creemos que tienen que venir a sacar el petróleo a riesgo, explorar durante varios años o explorar zonas enormes para ver si a tanto consiguen un pozo con un yacimiento con petróleo, además a pérdida.
No, y encima agradecer que te dejo hacerlo, ¿no? Es una cosa muy rara.
Bueno,
muy,
pero es que ahí extraño. Tenemos esa cuestión cultural compleja en la Argentina que no sé por qué, ¿viste? ¿Qué se lo es? Es complejo.
Hay un tema que quiero preguntarte, el marco opositor, el frente opositor o algún especialista dentro de los diputados, los senadores, lo que conforman la dirigencia opositora del país, que se está preparando con serias esperanzas tienen de volver a gobernar el año que viene, se está preguntando por este fenómeno de este año coyuntural, es decir, nadie duda que la estamos pasando mal en la Argentina, que el que tiene un laburo no le alcanza, que hay otro que está buscando y no lo encuentra, que la inflación y demás. Pero este fenómeno inédito en el país de los ingresos por dólares del exterior, por ventas al exterior, ¿dónde está esa plata, Omar? Vamos a terminar el año, lo dicen los especialistas, con 80 o 90 mil millones de dólares por ventas al exterior. La ecuación es muy favorable a la Argentina por los commodities. Se está viviendo un momento muy particular, como el que tuvo Kirchner, por ejemplo, en el 2003, sin embargo, no se está aprovechando. ¿A dónde está el problema? ¿Ustedes se lo preguntan?
Bueno, claro, por supuesto, todo el tiempo. ¿Dónde? Y la respuesta es sencilla, en el malgasto que hace permanentemente el Estado los recursos de los impuestos. No hay otra explicación. Es más, este gobierno tiene que agradecer que tiene un contexto internacional extremadamente favorable.
Eso es lo que digo.
Por los commodities, como vos decías recién, por las nubes. Si a esta gente le hubiera tocado un par de meses como la sequía que le tocó a Macri a mitad de su mandato y demás...
Pero se le está pagando a organismos internacionales. ¿Qué saben ustedes? ¿Han pedido información? Es raro todo lo que está sucediendo.
Pero es que no se está pagando nada porque se ha renegociado todo y se ha pospuesto y se han prorrogado todos los pagos. Es más, no solamente eso. El Fondo Monetario Internacional, en la última renegociación, le volvió a poner 5.000, 6.000 millones de dólares más en el bolsillo al gobierno. La plata se va en el mal gasto. Mira, a ver, uno puede dar un montón de vueltas.
Muchísima guita. ¿Dónde se va la guita?
Pero ¿sabes qué pasa, Marcelo? Uno le puede dar un montón de vueltas a las cosas, pero finalmente siempre caes al mismo punto. No podés vivir eternamente gastando más de lo que cobrás. Y el Estado, ¿por qué tiene que ser distinto a una familia? Vos en tu casa, vos no gastás un centavo más de lo que cobrás.
Pero porque no tengo de dónde conseguirlo,
pero ¿por qué los ministros de Economía o los presidentes creen que con el Estado se puede hacer una cosa distinta de lo que se hace en una familia? Y vos tenés este gobierno puntualmente nacional que se obsesiona con esto. Además, el presidente lo hemos escuchado decir, vamos a expandir el gasto, vamos a seguir gastando plata que no tenés. Porque el problema es que no la tenés la plata.
¿Cómo la conseguís
para pagar? Tres caminos, lo hemos dicho muchas veces. Sí. Tres caminos, o pedís plata prestada, o aumentás los impuestos, o emitís dinero sin respaldo. Bueno, este gobierno ha optado por este último camino porque no tiene crédito abierto y porque la presión impositiva ya es intolerable. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pinta papel y lo larga a la calle en forma de billete. Y la discusión es si es un pajarito o es la cara de un prócer. El problema es mucho más de fondo en la Argentina y es que esa emisión que hacen descontrolada de dinero vuelve más inflación. Y cuando vuelve más inflación, se descompagina toda la economía, se transforma en un país inviable, incierto, las inversiones no vienen, la generación de empleo privado no se produce, el único dador de empleo es el Estado, que cada vez se agranda más. Esto es lo que nos pasa.
Es muy penoso, es muy penoso. Quiero hacerte una consulta antes de terminar la charla, bien política. Entiendo que ya has tomado partido dentro de lo que es la interna de la oposición y dentro del PRO a nivel nacional para el 2023. Vas a la mano de Horacio Rodríguez Larreta como el candidato no solo del PRO, sino de la coalición opositora. ¿Y te vas a jugar en Mendoza o no? ¿Cuál es tu situación y tu futuro político?
Bueno, primero yo creo que apuntamos a que haya un gran acuerdo dentro del PRO y dentro de Juntos por el Cambio el año que viene, uh-huh. en materia de candidatura.
Sí.
Yo lo que estoy haciendo en este momento es tratando de aportar la experiencia nuestra en la provincia de Mendoza a esta construcción nacional, si vos querés, uh-huh. para darle o nutrirla de mayor federalismo. Todos los espacios políticos suelen mirar solo Buenos Aires. Bueno, en mi caso, me convoca Rodríguez Larreta, me imagino, entre otras cosas, por nuestra mirada federal y por comprender de que el desarrollo de la Argentina va a venir de la mano, por supuesto, de todas las actividades económicas de la provincia de Buenos Aires, la ciudad uh-huh. de Buenos Aires, pero también del interior. Uh-huh. Entonces, yo vengo un poco a aportar a los esquemas de equipos técnicos de Rodríguez Larreta una mirada fuertemente vinculada con el desarrollo del interior. De la
¿Será
Argentina.
Su jefe de campaña de interior?
No es jefe de campaña, es una articulación, una coordinación de lo que pasa en el resto del país. A ver, Jorge Macri va a tener responsabilidades concretamente en la Ciudad de Buenos Aires, Diego Santilli en la provincia de Buenos Aires, y en mi caso me toca articular el resto del país.
¿Crees que Macri jubiló a Cornejo y lo mandó al descenso cuando dijo en estas declaraciones hace unos días que probablemente compita con vos en una PASO aquí en Mendoza?
No. Alfredo Cornejo es un dirigente muy importante a nivel nacional. Lo que suceda con las candidaturas y demás será un motivo de discusión el año próximo. Que no me quiero ir del tema, pero déjame una oración más con respecto a la pregunta anterior.
Sí.
Son tiempos en donde hay que trabajar fuerte en dos cosas, básicamente. Articular un plan para que haya una alternativa concreta en la Argentina y en la medida que vas articulando ese plan, vas calificando equipos. Porque si hay algo que la Argentina y Mendoza, por supuesto, no se puede dar, es improvisar. Nosotros lo estamos haciendo en Mendoza, también quiero pasar el aviso, porque aparte por allí hay muchísimos mendocinos que se nos van sumando todo el tiempo en el trabajo de nuestro plan de desarrollo, y lo estamos haciendo, ¿eh? No es mentira, no es marketing, no, es verdad. Arrancamos a principio de este año con un equipo muy calificado, trabajando sobre cuatro ejes que tienen que ver con la vivienda, que tienen que ver con la educación, con el empleo y con la transformación digital.
Sí.
Y en torno a esos cuatro ejes estamos trabajando fuerte para una alternativa también, digamos, en más para la provincia de Mendoza que viene.
Hay dos formas, voy rapidito. Hay dos formas de definir eso. La política las tiene. A veces con las encuestas en mano dicen, bueno, a ver, ¿quién es el que mide más? Y entre vos, Cornejo, quien sea, se puede llegar a definir el candidato del oficialismo en Mendoza aquí el año que viene, o en una PASO. ¿Cuál es la alternativa que te...
Va a influir mucho, Marcelo, el contexto político del año que viene, pero mientras está, porque una candidatura se puede resolver más o menos rápido, un mes antes, dos meses antes, tres meses antes. Lo que no se puede hacer un mes antes, dos meses antes, tres meses antes, es un plan de gobierno. Y estamos trabajando en eso. No se puede seguir sosteniendo, ¿viste? Cuando llegan las elecciones dos meses antes, todos tienen planes de gobierno y todos tienen el mejor equipo del mundo. Y después cuando asumen, se pierden uno, dos, tres años para saber dónde están parados. No logramos todavía que el gobierno nacional nos muestre un plan. Llevan dos años y medio de gestión. Entonces, bueno, en este momento, en mi caso, estoy trabajando junto a muchísima gente en el desarrollo de un plan para la Mendoza próxima.
¿Pondrías en riesgo la unidad de la coalición oficialista en Mendoza?
No, pero es que no se trata de poner en riesgo.
Digo, jugando por afuera.
No, es que aquí hay otra cuestión. ¿Qué es por afuera y qué es por adentro?
Y irte de Cambia Mendoza y enfrentar al candidato que tenga Cambia Mendoza.
Es que todas las coaliciones, Marcelo, terminan la misma noche de la elección. Después hay que volver a construir coaliciones que, bueno, muchas veces coinciden, como ha sido el tema de Cambia Mendoza. Ahora, el tema es saber quiénes son los de adentro y quién es el dueño de tal cosa. Acá lo que hay que hacer es poner un plan arriba de la mesa y decir, mira, nosotros creemos que hay que hacer esto. ¿Coincidimos o no coincidimos? Porque si no, las coincidencias terminan siendo personales y eso no sirve. O sea, estoy con tal porque me cae bien. No. Estoy con tal porque creemos que en educación hay que hacer esto y hay que meterle a full con tal o cual otro tema. Digo, esas deben ser los ejes de coincidencia y no las simpatías personales.
Omar, la seguimos luego. Muchas gracias por todo.
Dale, Marcelo. Gracias a vos. Buen día.
Adiós. Omar de Marchi.